FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Fundapap. Hemos estado ahí, que es nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que también salimos por Facebook Live, Instagram y YouTube. El programa de hoy es el 470. ¿Cómo están ustedes? ¿Preparados para esta charla? ¿Qué tal?
Muy bien.
Me alegro mucho de verlos. No estará Mónica con nosotros, pero sí mantenemos igualmente su presencia en el programa. Vamos a hablar de un tema que nunca lo tratamos de este modo, ni en los grupos, ni aquí, ni en un programa. Pero consideramos que los humanos hemos dañado, a través de mandatos y de creencias represivas, el potencial sagrado de la sexualidad. El tema será cuando el cuerpo se vuelve puente hacia el alma. Muchas personas quedaron atrapadas entre dos extremos, o un erotismo vacío, consumido desde la ansiedad y la desconexión, o una espiritualidad que sospecha del cuerpo y lo reprime. Vivimos en una cultura que muchas veces separa el cuerpo del alma. Por un lado, quedó la religión, lo elevado, lo sagrado, y por otro, el cuerpo, el deseo, el placer. Y sin embargo, quizás una de las experiencias más profundas del ser humano ocurre precisamente cuando ambas dimensiones se encuentran. El erotismo no está presente solo en la sexualidad genital. Es una forma de presencia. Es la capacidad de habitar el cuerpo con sensibilidad, de percibir la belleza, de dejarnos tocar por la existencia y de encontrarnos con otro más allá de los roles, las máscaras y las defensas. Así que a prepararse, porque yo creo que hay mucha necesidad de hablar de este tema, porque se cree que por la liberación de las últimas décadas la sexualidad se vive sin problemas, pero no es cierto. Hay una angustia existencial en la vivencia sexual de hombres y de mujeres, y salvo la excitación y la descarga, no se vive con presencia y en un encuentro real. Así que bueno, me parece que es un tema que la gente necesita saber, porque somos seres sexuales desde que nacemos. Los bebés son profundamente sexuales, los niños, los ancianos. Entonces, dejarla reservada a la juventud, a los cuerpos lindos y a cierta qué sé yo, dimensión de la sociedad, es un ultraje a la esencia humana.
Así.
Pensaba, Inés, o asociado a lo estético, ¿no? A quién merece una sexualidad y a quién no, ¿no? Sea porque encaja o no en los cánones de belleza o de lo que se espera. La cultura del consumo llegó también a la sexualidad, ¿no? La sexualidad se consume como un bien más. Las aplicaciones de citas, hay muchas de ellas que, o anécdotas en realidad, que la gente te cuenta de las aplicaciones de citas porque que te explican que funciona como un delivery sexual, ¿no? Pedís una pizza o te contactás con alguien para tener sexo de manera espontánea, ¿no? Es decir, dentro de esta sociedad adictiva en la que vivimos también existe eso. Entonces hay una disociación muy profunda entre el encuentro y la sexualidad, que creo que es el camino que tenemos que desandar para volver a encontrarnos con uno mismo primero, ¿no? Porque la sexualidad, como vos decías, no es solamente de la gente adulta, también es de los niños. Es una situación que como humanos vivimos desde que nacemos hasta que morimos, con uno mismo, ¿no? También, es decir, dejar de asociar, así como siempre cuando hablamos de amor, lo asociamos automáticamente a la pareja, cuando hablamos de sexualidad, automáticamente pensamos en una relación sexual y de una relación con un otro. Y en realidad tiene que ver con un vínculo erótico con la vida, ¿no? Con un deseo de vivir y de explorar desde muchos aspectos, incluyendo el sexual, esto que venimos a habitar, ¿no?
Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Miguel.
Sí, a mí me surge una pregunta, ¿no? ¿Qué vínculo tengo con mi cuerpo? Y obviamente que ese vínculo que tengo con mi cuerpo va cambiando con el tiempo. El cuerpo cambia permanentemente, como se puede usar esta metáfora de Heráclito, ¿no? Que el río va cambiando. Uno nunca cruza el mismo río dos veces porque el río va cambiando. Al cuerpo le pasa lo mismo. El cuerpo está cambiando constantemente. Las células se regeneran todos los días, todo el tiempo. No somos los mismos a principio de año. Solamente una foto nos delata, ¿no? A principio de año que al final de año, ¿no? No es lo mismo. Vamos cambiando. Y eso de el cuerpo, vivirlo así como de una forma dionisíaca, ¿no? El cuerpo que goza, el cuerpo que en algún momento de la vida se hace como indómito, ¿no? Como la biología, las hormonas nos llevan a creer, tal vez, no creo que sea equivocado, es lo que corresponde porque corresponde biológicamente a la época, ¿no? Al tiempo. Entonces, después llevarlo a la espiritualidad, porque el cuerpo es un puente, pero también me parece a mí, ¿no? Como que se vive como un vehículo. El cuerpo es el vehículo, el cuerpo es lo que nos lleva, y el cuerpo, para Platón, era la cárcel del alma. Y más actual, Foucault decía que era el alma la cárcel del cuerpo. Entonces, Darío Stanrasberg se pregunta, ¿quién tiene un cuerpo? ¿Soy un cuerpo o tengo un cuerpo? Y si tengo un cuerpo, ¿quién es el que tiene el cuerpo? Entonces, todas
qué buena pregunta, qué buena pregunta.
Todas estas preguntas filosóficas que nos terminan moviendo sobre el cuerpo, y ahí queda algo, ¿no? Como una respuesta. Qué poca importancia se le da al cuerpo de esa manera como sagrada. Lo tenemos como cosificado, usamos el cuerpo y después es usado para comercializar, ¿no? Para vender estética, desde el gimnasio hasta el alimento, pasando obviamente por la boutique, ¿no? Como se decía antes. Entonces, el cuerpo termina siendo algo mercantilizado. Qué lejos que está de entenderlo en principio, con esto de que es el puente hacia la espiritualidad, hacia el alma, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos conceptos, el de Platón y el de Foucault, ¿no? Que son como dos lugares totalmente diferentes, pero que los dos toman el cuerpo. Bueno.
Con prevención lo toman ambos. Taylor Sheridan escribió un libro lindísimo que es El cuerpo, no, el medio divino, y te refieres al cuerpo. Y dice que es a través del cuerpo que llegamos a Dios. Y es así. El erotismo es una fuente de apreciación de la vida. Es una turgencia que conecta con todo lo que experimentamos. No es simplemente para tener un coito sexual. Es para todo, el entusiasmo es erótico. Entonces hay una... Y el entusiasmo se siente en el cuerpo. No está fuera del cuerpo. Todo el cuerpo se vigoriza cuando uno siente entusiasmo. Lili.
Sí, yo estaba pensando que en realidad la sensualidad es una forma de honrar la vida, de disfrutarla, de gozarla. Lo que pasa es que todo lo que tenga que ver con el placer y con el deleite parece haber sido penado, ¿no? Castigado. La sensualidad puede ir desde el momento de paladear un chocolate hasta disfrutar una caricia. Y el sexo, cuando no es solo pulsión, puede incluir toda esa cosa que abarca, yo creo que el alma y el cuerpo comparten distintas capas, porque en realidad los dos tienen esa energía vital, esa búsqueda, ese deseo. O anhelo del alma, deseo del cuerpo por ahí, pero que los dos buscan la trascendencia, porque aún sin saber, ¿no? El cuerpo busca la trascendencia, busca terminar con su separatidad, con estar suelto en el mundo, estar unido a algo superior. Es mucho más que el coito de lo que estamos hablando. Lo que pasa que, bueno, todos hemos vivido distintos grados de vinculación con el otro, a veces solamente quedó el cuerpo. Tampoco me voy a poner romántica pensando que siempre el encuentro con otro es sagrado, porque no es así. Pero cuando lo es lo máximo. ¿No?
Exactamente. Está bueno esto que sí, porque uno puede tener un vínculo sexual puramente carnal y pasarla bien. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de utilizar la vida para crecer en todos los planos. ¿No? Que por ahí es una instancia de la mitad de la vida, porque como decía antes Miguel, las primeras etapas son como se puede, ¿no? Porque hay una exigencia muy grande de concreción de lo que uno está sintiendo, no tiene capacidad de espera, hay muchas cosas que se pierden en esa perentoriedad hormonal, porque el erotismo es suavidad, es anhelo y es espera. Esperar lo que deseo. No es salir a consumir lo primero que aparece.
Sí, bueno, muchas cosas que dicen, yo por supuesto resueno con eso y pensaba que he leído, hay mucha literatura para explorar incluso de cómo la cultura, ¿no? Y los estados y los discursos de poder se han apoderado del cuerpo, ¿no? las tradiciones y cómo ha cambiado la idea de cuerpo y a lo largo de los siglos, ¿no? Y cuánto ha sido oprimido o hiperliberado, ¿no? Como dos extremos, cómo uno lo puede habitar y vivir al cuerpo. Me pasó de ser chica y entender que yo era el cuerpo, después entendía que yo era mi razón y me disocié del cuerpo. Después, siendo más grande, entendí que es el templo que habito, que es mi manera de estar representada en este mundo material, y entonces hoy lo cuido y lo agradezco muchísimo, porque siento que es mi vehículo, que es mi manera de estar en este mundo, que fui, digamos, se me fue dado este cuerpo para habitar esta vida, y esto de que somos cuerpo, mente, espíritu, lo empecé a entender ya después de los 40, digamos, ¿no? Es decir, que no está mal, es el recorrido, por algo uno hace todo ese recorrido, viene al mundo, ¿no? Así como puede y se va armando. Pero también pensaba que no es la idea, me parece, de ninguno de nosotros idealizar el encuentro sexual o el erotismo o la sexualidad en general como algo sagrado en el sentido lírico, ¿viste? En el sentido metafísico estamos hablando de profundo encuentro y resonancia con lo vital, con la vida, ¿no? Sin que por eso...
Es sagrado, te voy a decir, la sexualidad es sagrada porque es la expresión de la vida.
Exacto, exacto. Y,
en ese
y,
sentido.
Exacto, más allá de que en la sexualidad puede haber ternura o puede haber deseo,
¿no? Pasión. ¿Cierto? Que,
pasión, exactamente, y eso también es sagrado, digamos, ¿no?
También,
porque exactamente,
sagrado.
Porque exactamente, eso quería decir.
Sí, claro, tal cual. No, ni.
Y yo los estaba escuchando a todos y me remonto a mi adolescencia y a mi niñez, que siempre tuve problemas con el cuerpo, donde nunca me gustó mi cuerpo, y además en ese momento, en esos años, era todo pecado, todo estaba mal lo que se hiciera, todo era pecado. Uno se tenía que casar virgen, como me casé yo, para después encontrarse con algo que no era lo que yo me había imaginado, las novelitas que leía. Además, claro. Siempre tapándome el cuerpo, porque yo de jovencita tenía gusto, entonces jamás salía a la calle sin un libro para ponerme delante del pecho. O sea que como que estaba avergonzada de mi cuerpo para que no me dijeran nada. Y bueno, tuve que hacer todo un trabajo. Siempre los libros son, como digo yo, son mis mejores amigos. Ahí encuentro las respuestas para darme cuenta de que el cuerpo es sagrado, que perdí mucho, pero que este cuerpo me sigue acompañando.
Total.
Y lo cuido, como lo escuchaba Maisa, cuido mi cuerpo, cuido mi salud. Quiero seguir los años que pueda seguir viviendo en condiciones y sacándome eso que me han inculcado, donde el todo es pecado. Y no es pecado, porque el cuerpo es sagrado.
Claro que sí.
Así
esta es la situación que para mí es tan importante, porque aún hoy hay mucha gente que profesa diferentes religiones y que, bueno, ni hablar en Asia o en África con la ablación del clítoris para sí. Que la mujer no sienta. O sea, realmente se ha hecho de todo con el cuerpo y en general con el cuerpo de la mujer.
Totalmente.
Sí, en general. Porque la mujer es alma, es tierra, es cuerpo, es ternura, es sensibilidad, y hombre, todo eso lo aprecia a partir de despertarlo internamente, pero han estado prohibidos en las mujeres el sentirse dichosas de ser como somos y en los hombres demostrar lo que sienten. O sea, el erotismo es habitar el cuerpo con todos los sentidos y no poder usarlos es algo. Yo diría, si sos muy religioso, es pecar contra el quinto mandamiento, que es no matar. Estamos matando instinto vital, ¿no? Miguel.
Me quedé con algo que habías dicho vos sobre la exigencia del cuerpo, ¿no? Tanto es así que me parece que en esa exigencia lo que se busca del cuerpo siempre es el rendimiento, ¿no? Que todo funcione bien. El Kybalión dice, como es arriba, es abajo, ¿no? Como es en lo macro, es en lo micro. Y en el cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Como es en el pensamiento, según el pensamiento, también pasa en el cuerpo. Esto también es un concepto griego, ¿no? Cuando nos enfermamos, lo que se enferma es un desequilibrio de emocional. Hay algo que pasa que nos terminamos enfermando. ¿Y quién es el testigo de eso? El cuerpo.
¿Claro?
El cuerpo es el testigo.
Es el campo de batalla.
Absolutamente, ¿sí? Casi como no nos podemos librar de eso, porque grandes meditadores, grandes gurúes y todo lo han vivido y le ha pasado por el cuerpo, más allá de su vida espiritual. Es decir, que el cuerpo es lo finito. Es eso, me parece que tal vez uno tendría que incorporarlo más, ¿no? El cuerpo es finito, el alma no. El alma es como esta experiencia, dependiendo de la creencia de cada uno, ¿no? ¿Y cuál es? El vehículo del alma es el cuerpo. Entonces, vamos aprendiendo con el tiempo a cuidarlo, ¿no? Vamos con el tiempo. Si yo le digo a mi nieto de 10 años que se cuide, porque si no, después, si con tanto dulce, con tantos chupetines, después va a tener cataratas y va a tener diabetes y qué sé yo, ni lo va a entender, no haciendo nada. Yo me tengo que cuidar ahora, ¿por qué? Porque voy empeorando. Y digo, no, si yo no me cuido ahora, lo poco que me queda de cuerda soné. Pero mi nieto ni siquiera no me va a escuchar. Es casi como lógico, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos una cultura todavía que desde chicos, desde la infancia, en las escuelas, en la familia, nos enseñan ese tipo de cuidado que es el básico. De hecho, la alimentación en el mundo y en algunos países, digamos, desarrollados, es de cuarta. Se alimentan tan mal que a los 20 años ya están como con graves problemas de desequilibrios. ¿No? La sangre lo dice. Tengo unos mensajes, si les parece. ¿Leemos? Bueno, Samantha Volpi nos saluda, dice, hola querido grupo. Me pasó de sentir que en mi vínculo último solo me sentía admirada por mi cuerpo, o por lo menos lo que más admiraba. Y cuando se aburrió, chau. Al principio del duelo me sentí desecho viejo. Carlos Quispe nos dice, hola, buenas tardes querido equipo. Silvia Contino también nos saluda y dice, ¿qué tema visto desde otro lugar? Samantha tiene un agregado a su reflexión anterior que dice, a veces no es necesario Tinder u otras apps. Las personas, no todos, se tratan como objetos descartables. Poco entendimiento de la sensualidad. Sensualidad es un término profundo para mí. Carlos Quispe dice, voy aprendiendo que el único responsable del cuerpo que habito en esta existencia soy yo.
Así es, tal cual. Yo me quedé pensando en esto de que sí, hay un desconocimiento básico del respeto por el cuerpo en general, ¿no? Pero hay una frase de San Juan de la Cruz que me gusta, que dice, el alma habita más en los valles que en las cimas. Es decir, el cuerpo es el lugar del alma. No es ni las imágenes más interesante que pueda construir el intelecto, el alma está, habita completamente en el cuerpo y percibe otra alma desde el cuerpo. La intuición, la sensibilidad, todo esto es corporal. Y yo creo que tal vez es necesaria una revisión educacional con respecto a esto, porque sigue siendo abusado el cuerpo. Abusado para agradar y abusado para sentirse fuerte, ¿no? Hay mucha gente que usa el cuerpo como carta de presentación. Y el cuerpo es mucho más que esto, es algo... Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando María Eugenia tuvo polio, estaba en una consulta sacándole sangre y tenía un año. Y yo sentí una angustia y salí, dije, yo no puedo ver esto. Y estaba afuera y sentí una plenitud corporal, una turgencia del cuerpo que salía. Y ahí dije, Señor, si hay algo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Y entré a sostener a mi hija. El cuerpo me avisó de mi rol de madre. La verdad es que y esa fue una experiencia erótica, sola, muerta de dolor en un hospital. O sea, es mucho más que lo que hemos creído.
Sí, Lili. Sí, bueno, yo siento tal vez ahora a esta altura, ¿no? Que bueno, que el cuerpo es el vehículo del alma y que el alma tiene un anhelo que muchas veces se manifiesta en un deseo del cuerpo, ¿no es cierto? Y que el erotismo es esa capacidad de despertar ese anhelo y de despertar el deseo y que eso es un gran poder. Es un poder enorme sobre uno y sobre el otro. Por eso es tan temido también. Y por eso ha sido tan censurado también que las mujeres sintamos placer, porque eso nos da poder. Yo escuché a una persona, que no voy a decir nunca quién, una mujer que decía, siempre le habían gustado los hombres grandes. Y cuando era grande, le gustaban los hombres jóvenes. Y yo le dije, pero... Y ella decía, pero a mí no me gusta tener relaciones sexuales, yo cama no quiero. Y digo, ¿por qué no te buscas un hombre grande? Entonces que no te demande. Ah, no, querida, porque al hombre que no le interesa el sexo, no lo podés manejar. O sea que el sexo puede ser un instrumento de poder de hombres y de mujeres.
Pero por supuesto.
Y es como la perversión de lo que nos habita, porque no es para eso, pero bueno, qué sé yo.
Como uno se objetiviza también, ¿no? Si ejerce poder a través de esto incluso lo hemos hablado muchas veces en el grupo, ¿no? Y leyendo a Krishnananda, me acuerdo, hablamos mucho de esto también, ¿no? Parte de las compensaciones en la codependencia es también utilizar el cuerpo y lo erótico como enganche y como premio o castigo, ¿no?
Y perdón, que meto este bocadillo porque viene del tango, que no puedo que quien sabe que esta noche que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Es la histeria puesta al servicio de la seducción y del ciclo de hoy que no te doy.
Es una cosa es muy buena. El deseo. Y otra cosa es la seducción histérica.
Exactamente.
Dos cosas completamente diferentes. Una mujer deseante no es histérica, pero convoca. Una histérica provoca, pero no convoca.
Claro.
Así es. estamos ante un tema importante en el que el deseo es la causa del erotismo. Y como decía Spinoza, el deseo es esencialmente humano. Si vos no tenés deseo, sos un animal biológico. El deseo te pone miras a dónde llegar. Sí, Miguel.
Sí, tengo unos mensajitos, pero quería compartir algo más. Esto de tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros que venimos de un grupo de adicciones, ¿no? Que por el cuerpo pasan todas las adicciones.
Y sí. Sí, claro.
Entonces el cuerpo es un en algunos se notan más que otros, ¿no? En alguien que consume una droga dura o alcohol, se va a notar más que un codependiente tiene algo como guardado, ¿no? No va a ser visible en su cuerpo al principio, pero el que lo conoce enseguida se da cuenta que está en carrera, ¿no? Si alguien nos conoce y dice, bueno, algo le pasa, está hablando, es monotemático, no, ya está.
Habla rápido, tiene ansiedad.
Es lo mismo que si estuviera alcoholizado o si estuviera con otro, es exactamente lo mismo. Entonces, el cuerpo es testigo también de eso que se sufre en las adicciones, ¿no?
Es testigo y es vocero.
Y es vocero, claro, sí.
Del alma. Porque las adicciones, ¿qué son? Son el, digamos, el sucede, sí, ¿cómo puede ser? No me sale la palabra, el placebo de una ansia loca de dejar de sufrir. Y aparece la adicción o consumo de algo determinado que calma esa ansiedad del alma de dejar de sufrir, de poder expresarse, de ser sí mismo. Está prohibido en la cultura y entonces las adicciones vienen a calmar un poco esa terrible herida humana. Después hay que salir de ahí con trabajo, sin duda. Pero como decimos muchas veces, y la adicción nos trajo hasta acá. Y nos permitió reconocer que había algo importante que hacer con el cuerpo y con nosotros mismos.
Leo estos mensajes, Normi, sí. ¿Me permitís?
Perdón.
Sí, lee.
Son dos solamente. Carlos Quispe dice, mi salud, mis emociones, lo que pienso, mis sueños, todo lo habito desde mi cuerpo.
Y sí.
Y Samantha Volpi agrega a sus reflexiones una más que dice, me siento acomplejada con mi cuerpo. La mayoría de las mujeres que entrenan están operadas. Mi papá siempre elogiaba, por no decir otra cosa, a mujeres vedettes. Crecí pensando que así tenía que ser.
Claro.
Es que esto es otra presión social. Y como hablábamos al principio, la sexualidad está permitida para los lindos. Los que no son tan lindos o tienen demasiado, qué sé yo, cualquier aspecto que esté sobrepasado sale del target estético.
Y no se lo merece, ¿no?
Aparentemente claro. No se lo merece.
Exacto, tal cual.
Sin embargo, todo ser humano se merece gozar plenamente de su ser, de su cuerpo y de su alma. Todo ser humano, y eso no es pecado. En mi época, que era como la norma súper estricta, el sexto mandamiento era no fornicar. No fornicar es usar el cuerpo de otro para mi servicio. Pero nunca nos dijeron eso, nos dijeron que fornicar era tener sexo.
Exacto.
Entonces nosotros, la verdad es que consideramos que éramos perversos porque sentíamos cosas que estaban prohibidas. Y es una locura eso. Bueno, Normi.
Sí, yo estaba pensando, aparte de la sexualidad, la importancia del cuerpo, en este caso en las mujeres, que podemos tener hijos, porque la única manera de dar de que nazca alguien es a través del cuerpo de una mujer, que a su vez necesita recibir el semen del cuerpo de un hombre.
Así es.
O sea, la importancia de la existencia de los cuerpos, tanto del hombre como el de la mujer, ¿no?
Así. Además, Dios, creador del hombre y de la mujer, como hechos a imagen y semejanza, en una exaltación mística, todo el cuerpo está entregado a ese gozo profundo. O sea, mirar la naturaleza es un gozo del alma. Hay la diferencia entre gozo y placer es que el placer se acaba, el gozo no, el gozo se multiplica. Entonces nosotros tenemos ligado el cuerpo al placer, y esas son las adicciones, porque sentir placer y después te lleva al displacer. El gozo es un estado del alma con el que pones el cuerpo para disfrutarlo, pero no solo en lo sexual. Por ejemplo, yo recuerdo de haber buscado un libro durante 3 o 4 años con un deseo que no se me apagaba. Y no estaba enloquecida por encontrarlo, pero mi deseo hacía su camino. El libro, después de 4 años, llegó a mí. Y esto fue increíble, pero alguien dijo, mira, tengo un libro, era el que yo estaba buscando, que no estaba en ningún lado. O sea, el deseo pone en marcha el entusiasmo, y el entusiasmo es estar en Dios, in Deus. Estar en Dios es el gozo. Y estuvo, por supuesto, pensado por una conciencia poco evolucionada desde toda esa época, que se mantuvo hasta el presente gracias a un sistema patriarcal, donde la razón priorizaba sobre la emoción y el sentir. Pero con el perjuicio de hombres y de mujeres. Miguel.
Sí, esto surge un poco de lo que comentaba Normi, ¿no? Tener en cuenta los nuevos paradigmas, y no, que hay cosas que ya no funcionan. Hoy, por ejemplo, hay como un nuevo algoritmo. Ya hace rato que no hace falta el cuerpo de un hombre o de una mujer que se junten los dos cuerpos para la maternidad. De hecho, pueden ser dos frasquitos, se juntan y se subroga un vientre. Eso hace 150 años era impensado. Hoy eso ha cambiado un montón. Y otra cosa, ¿no? Del patriarcado, esto lo hablábamos con vos, Inés, pero lo recordamos ahora. Los hombres también han sufrido el patriarcado. No se podría imaginar un hombre que le diga a la mujer, esta noche, querida, no, porque me duele la cabeza.
Imposible. Ay, pero claro.
Imposible. Imposible. Como sea, ahí está, el rendimiento del cuerpo y el rendimiento a un condicionamiento y el rendimiento a algo que, de verdad, todos los temores, ¿no? De los hombres, de todos los temores.
Claro,
claro, desde el tamaño hasta ver si gozó, si la pasó bien, si cómo estuvo. La
como si fuera, como si fuera su única responsabilidad del varón, ¿no?
Pasarla
bien, que la mujer la pase bien.
Pero eso está inculcado, eso está dentro como de algo enquistado en un segmento de una edad, de una etapa de gente que lo pasó, que lo vivió, y que era tremendo, porque era, ¿cómo no voy a rendir? Si no rindo, no sirvo.
Una locura.
No soy suficientemente hombre.
Y como mujer, también, tenemos que entender, ¿no? Desandar el camino, de que si el hombre no quiere, si el hombre no tiene deseo en ese momento, si el hombre... no es porque no nos quieran o porque tengan a otra, ¿no? Porque era así.
O porque no seamos dignas de ser deseadas.
Exacto. Mirá cuántos malos entendidos hay, ¿no? Solamente claro. Porque el varón dice, esta noche no, digamos.
Claro, pero no podría decir que no, porque, pero no podría decir que no, desde mi cabeza de hombre, de varón, no podría decir que no, porque se va con otro.
Ah, mira,
también.
Sí, escúchame, con el vecino, con el verdulero. Claro, que. Escúchame, estaba preparada, yo me la pierdo y que la toma otro. Entonces.
Perdón. No, entonces, decía que también puede pasar que si un hombre, tal vez no ahora, pero que si un hombre se encontraba con una mujer demasiado entusiasta, se preguntara con qué clase de mujer se casó, porque estaban divididas las mujeres entre las buenas y las otras. No. Mujer, como les dijo mi padre una vez, las mujeres para la casa y las mujeres para la cama. O sea, que, bueno, creo que venimos saliendo ya de ese esquema, bueno, por suerte, ¿no?
Eso es la disociación.
Claro.
Y actúa en todos los planos. Y lo que nosotros hacemos en este programa, en la recuperación, es integrar y amarnos en todos los aspectos que nos constituyen. Algunos son más destacados que otros, pero todos están al servicio de mi ser. Bueno. Hacemos las preguntas, por lo menos.
Bueno, sí. Porque
estamos muy entusiastas.
El tema da para varios programas, no uno solo.
Bueno, la visualización no es muy larga, así que por ahí también la pueden hacer.
Bueno, vamos a las preguntas. ¿Qué aprendimos sobre el cuerpo en nuestra historia familiar? ¿Vivimos el cuerpo como hogar o como algo que hay que corregir, ocultar o usar? ¿Algunas veces buscamos amor a través de la entrega del cuerpo? ¿Podemos distinguir deseo de necesidad? ¿Qué lugar ocupa la ternura en nuestros vínculos? ¿Cuánto de nuestro encuentro con otros es presencia y cuánto necesidad? ¿Qué necesitaría sanar nuestro cuerpo para sentirse nuevamente sagrado? ¿Y qué significa para nosotros encontrarnos desde el alma?
Hermosas preguntas.
Todas. Sí.
Otra cosa antes.
Muy profundas.
La cuestión que yo quería decir es que en el amor sexual la mujer tiene que ser reiniciadora. Porque la mujer es la que detenta la sensibilidad más fina. El hombre busca resultado y la mujer es proceso. La mujer tiene que enseñarle al hombre cómo entrar en ella. ¿Pero por qué no pasa esto? Porque las mujeres no sabemos quiénes somos ni lo que valemos. Y los hombres creen que tienen que ser los que generen placer en la mujer. Por favor, es compartido, es un diálogo.
Una danza.
En la reproducción biológica, ¿no? El hombre puede tener o ser un hijo todos los días.
Claro.
365 hijos puede tener en un año.
Claro, sí, sí.
La mujer tiene un hijo en el año.
Es así.
Hay algo biológico ahí en esto de ¿por qué será que es así, no? ¿Por qué será que la naturaleza hizo eso? ¿Es la preservación humana de la raza? ¿Es como este ritmo biológico entre el hombre y la mujer, que el hombre tenga todas estas posibilidades de procrear todos los días y la mujer es una vez al año, no? Pero simplemente esto no lo tengo elaborado, es simplemente algo que surgió de la conversación.
Pero eso sí. Pero la naturaleza estuvo distorsionada por las creencias.
Claro, la atraviesa la cultura, la biología también, claro. ¿No? Entonces, también creo que nosotros lo que estamos tratando de hacer, reflexionando sobre esto, es entender que la biología no debe marcar nuestro comportamiento ni justificarlo, ¿no? En una época no tan lejana, y bueno, ¿qué querés? Es hombre, ¿viste? ¿Qué querés? Claro. Obvio que tiene un montón de mujeres, y bueno, ¿qué querés? Es hombre. Pero y bueno, ¿qué querés? La mujer no tiene que desear y ser una mujer erótica en su casa, porque, ¿viste? Imagínate lo peligroso que eso podría llegar a ser, ¿no?
Esas frases se siguen diciendo hoy.
Totalmente, totalmente.
Hoy, deja, ¿qué vas a hacer? Es un hombre, o son hombres que no entienden. Ahora, los hombres dicen, ¿quién entiende a las mujeres? Porque no nos hemos puesto a charlar. En realidad, no hay visualización.
No.
Para las mujeres quedarían, desde los hombres, para las mujeres quedarían andar a lavar los platos, ¿no? Una cosa así, una frase antigua. Otra cosa para tener en cuenta en la investigación, en la apertura: los dioses eran promiscuos e incestuosos.
Totalmente. Sí.
Estaba dentro de... No había relación que no tuvieran. Zeus tenía hijos con todo lo que fuera.
Todos.
Y para tener hijos, Zeus se transformaba en lo que hiciera falta. Es como diciendo, bueno, ¿de qué me tengo que disfrazar? Obviamente que no era un disfraz, era una transformación, ¿no?
Muy buena.
¿De qué me tengo que disfrazar? Y yo le doy a cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, la prohibición del incesto no está en esa literatura clásica, digamos, ¿no? Antigua.
De hecho, parte de la creación era Gea, era la madre de Urano, ¿no? O sea, tenía todos los hijos que tuvo, fue con su hijo.
Entonces, sí, sí.
En ese lugar hay un mensaje arquetípico desde la creación de la humanidad, de estos dioses, ¿no? Que desde el Olimpo hacían todas estas travesuras.
Sí, sí. Y abusos, porque eran
increíbles. Sí, claro, también eran abusivos, sí, claro, y sí, sí, totalmente.
Lili.
No, yo agregaba que en realidad muchas, las especies por lo general, yo no conozco mucho de zoología, pero copulan para procrear. El ser humano no solo es para procrear, sino que interviene el placer, que es lo que se ha sido penalizado por siglos. El disfrute, el placer, como si el deseo no fuera lo que mueve el mundo. Sin deseo, todo se paralizaría, creo yo.
El deseo es exclusivamente del hombre, el ser humano. El deseo. Porque el hombre tiene pulsión, no instinto. En cambio, el animal es fijo. Es un periodo, un tiempo, con un fin. Esto es libre, porque somos, en alguna medida, capaces de vivir aquello que fantaseamos en nuestro potencial. Iba a decir algo que se me escapó. Bueno,
algo cortito. Miren, estuve en Nueva York en el año 2017 y fui al Museo del Sexo, porque yo estaba haciendo una investigación, sobre todo desde la fotografía, desde el arte, ¿no? Muy interesante el museo, muy interesante. Y había una muestra en un piso sobre sexualidad animal. Y para mi sorpresa, había evidencia de que los animales no siempre copulan para reproducirse solamente, ¿verdad? Y que hay casos incluso de homosexualidad en los animales.
Ah, homosexualidad, sí, pero
y de orgías. Y de orgías incluso, es decir, y pensaba en esto que explicaba Miguel, ¿no? De la mitología griega, por lo menos, ¿no? Que están todas las mitologías, pero digo, esa, me sale decir, esa animalidad, esa brutalidad, pero esa cosa tan erótica, ¿no? Del despliegue de los dioses, salvaje. Y de las diosas, salvaje, como en la naturaleza se plasma también, ¿no? Muy interesante.
Sí, seguramente. Y que tenemos que reírnos.
Sí,
no solo irnos, sino reírnos.
Pero otra cosa. Da para otro programa, ¿eh?
Sí.
No, sí. Ya me acordé. En El nombre de la rosa, el libro prohibido era El tratado de la alegría. Ajá. Y la alegría es el, digamos así, el epifenómeno del erotismo.
Mira.
Así que fíjate cómo lo han prohibido.
Exacto.
Bueno, ¿quién dice la oración?
Saludamos a la gente del chat, Inés.
Sí.
Son tres nada más. Bueno, saludamos a Samantha Volpi, a Carlos Quispe, a Silvia Contino y seguramente nos estará escuchando Lili. Así que sí, gracias, claro. Gracias por estar acá, activos, eróticos.
Gracias.
Y gracias aún los mayores, aún los adultos mayores.
Obvio.
No hay que segregar a nadie. No.
Y a todos a los que nos escucharán en diferido, por supuesto.
Que no es solo genitalidad.
Gracias. Y gracias también a Claudio, que es el director de orquesta de teleprograma. Bueno, será hasta el próximo miércoles. ¿Y quién dice la oración?
Lili, ¿la querés decir vos?
Bueno,
hoy te tenemos.
¿Cómo no? Bueno, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hasta la
próxima.
Muchas
gracias. Un placer estar acá. Gracias.
Buena semana.
Buena semana a todos.
Chao.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.